que reúnan a diferentes actores. Lo ha demostrado en la política interna y lo demuestra en la política internacional. Lo primero nos ha llevado a la confrontación interna, lo segundo nos lleva al aislacionismo y al descrédito internacional.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En el quinto día de guerra continúan los bombardeos de Israel sobre Irán y el Líbano, al mismo tiempo que Estados Unidos dice haber acabado con 17 buques iraníes que intentaban controlar el estrecho de Hormuz. Una ruta clave para la economía mundial, ya que por allí pasa una quinta parte del petróleo a nivel global. Además, Turquía ha derribado un misil iraní sobre su territorio que tenía como objetivo una base de la OTAN al sur del país. El conflicto ya supera los 1.000 muertos. Y en un día en el que Pedro Sánchez ha hablado por primera vez ante los medios sobre este asunto, Sánchez ha recurrido al no a la guerra.
No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas, y finalmente no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
Pues esta ha sido la primera reacción de Pedro Sánchez tras las amenazas de Donald Trump de cortar toda relación comercial con nuestro país por dos motivos. Por las críticas del gobierno español al ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán y por la prohibición de que los aviones militares estadounidenses reposten en las bases de Rota y Morón de la Frontera. Por otro lado, el que también se ha pronunciado sobre este asunto ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Pide a Trump que no confunda el gobierno de España con el resto de ciudadanos y persiste en la idea de que nuestro país debería estar con sus aliados.
No se puede confundir a los españoles con el gobierno en precario que tiene España. Y le pido a los socios europeos y a la administración norteamericana que no confunda el gobierno en precario que tiene actualmente la nación española con el conjunto de los 50 millones de ciudadanos que vivimos en España.
Tanto el Partido Popular como Vox acusan a Pedro Sánchez de haber aislado a España internacionalmente por sus propios intereses políticos. Por cierto, un avión del Ejército del Aire ha salido esta mañana con destino a Omán para repatriar a españoles atrapados en varios países de la zona. Se calcula que hay unos 30.000 a los que el conflicto les ha pillado en esa zona por turismo o por trabajo. Por ahora han vuelto 175 españoles que llegaban anoche al aeropuerto de Madrid-Barajas. Y en Santander esta mañana se han sucedido los minutos de silencio por la trágica muerte de 5 jóvenes tras la rotura de una pasarela costera en El Bocal. Una joven continúa desaparecida y otra se encuentra hospitalizada con pronóstico reservado. Las víctimas, estudiantes de un instituto de formación profesional, tenían entre 19 y 22 años. Todavía no se conocen las causas de la rotura de esta pasarela mientras la investigación continúa. Y esta semana ha arrancado en Valladolid el juicio por el conocido como cambiazo de ataúd. Es una supuesta trama que durante 20 años habría sustituido féretros caros por otros más baratos justo antes de la cremación de los fallecidos. Fíjate, según la Fiscalía se habrían producido más de 6.000 cambiazos y el beneficio para los delincuentes habría superado los 4 millones de euros. Desde este lunes en el banquillo se sientan 23 acusados y la Fiscalía pide más de 200 años de cárcel en total para ellos. Florencio Vázquez es presidente de la Asociación Vallisoletana de Funerarias, una organización que crearon precisamente a raíz de este caso.
Toda esta instrucción y toda esta polémica generada pues causa una desconfianza en el sector. Y a raíz de este inicio de las diligencias en el 19, pues el sector toma medidas de mayor control y se ha hecho un control más exhaustivo.
Pues hoy en la tarde vamos a recordar este caso conocido como el de los ataúdes. Bueno, ¿y cuántas veces hemos escuchado aquello de que si la comida se cae al suelo y la recoges antes de 5 segundos, no pasa absolutamente nada? Pero ahora la ciencia lo desmiente. Las bacterias no miran el reloj y la famosa regla es un mito. ¿Y tú eres de los de soplar y listo? ¿O si se te cae al suelo ya no te lo comes? ¿Y qué pasa si lo que se te cae al suelo es, por ejemplo, el chupete de tu bebé? Rosa Rosado, que no es lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo, Pilar. Yo muy sucio tiene que estar el suelo y eso para que
no te lo comas.
Efectivamente. Ese sopla y punto.
Buenas tardes a la gente. Pues claro que me he comido cosas que se me hayan caído al suelo, un cacho de bocadillo, un trozo de pan, después de soplarle. Y en mis tiempos no solamente se soplaba, era preceptivo darle un beso al pan antes de volver a comértelo. Hasta luego.
Cierto es. Bueno, y tú soplas y listo. ¿Y qué cosas te has comido al suelo que no eran tuyas? 607-15-0602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
El Atlético, primer finalista de la Copa.
Perdió 3-0, pero le valió el 4-0 de la ida. El 18 de abril en la Cartuja estará el Atlético y el ganador de la eliminatoria Real Sociedad Athletic de Bilbao. El Atlético a la final de Copa.
Se va a quedar la pelota al Atlético. Final. Sufriendo por el Atlético de Madrid. Después de perder 3-0 en el Camp Nou.
Simeone admitía el sufrimiento.
Me voy con la alegría y el gran esfuerzo de saber sufrir, porque es parte también de esta competencia cuando es a partido doble. Habíamos hecho un partido muy bueno en casa. Me quedó un gol faltando vuelta para el 5-0, que no vino, terminé enojado, sabía que después iba a ser difícil y no le arreglo tanto. Yo creo que hoy cuando íbamos 3-0, dije, esto es el Atleti.
Santi Duque, el Atlético, a otra final de Copa.
En un tremendo ejercicio de supervivencia, corro, el Atleti logró el pase para la final 13 temporadas después. Siguiendo el guión esperado, el Barça se dio de principio a final al Atleti, que apenas pudo tener el balón 29% de posesión o tirar a puerta con tan solo dos disparos en los 90 minutos. No era el plan de los rojiblancos, que siempre se imaginaron marcando en el Camp Nou, pero al no lograrlo, cuando llegó el tercero, tuvieron que resistir el acoso azulgrana otros 20 minutos para evitar la prórroga y conseguir el primer billete con destino a la final de la Cartuja del próximo 18 de abril. Tras el pitido final, Coque reconocía el mal rato, pero se mostraba feliz.
Aparte de llevar 13 años, llevamos 4 o 5 años veces sin levantar un título y queríamos estar en una final, ¿no? Por nuestra gente. La gente estaba muy ilusionada con la Copa desde hace ya varios años. Estábamos llegando a semifinales y no teníamos la suerte de poder pasar a la final y por suerte hoy hemos podido conseguirlo.
Antonio Ruiz, ¿cómo está el vestuario del Atlético?
Después del sufrimiento durante los 90 minutos para aguantar y evitar que el Barça en remontara, era felicidad el vestuario de un Atlético de Madrid que en las voces de Musso y de Llorente dejaban claro cuál era el sentir unánime del equipo rojiblanco.
Hemos sufrido mucho al final, solo tenían un gol para empatar la eliminatoria y pues, el grandísimo equipo que es con su gente. Hemos tenido que sufrir mucho, pero bueno, al final hemos sacado el resultado y hemos pasado a la final.
Estaba todo a favor de ellos, con la gente, con la cancha. Tenían 10, 15, 20 minutos para hacer solo un gol y empatar la serie. Y el equipo aguantó. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero lo importante es que estamos en la final.
Carlos Sáez, el Atlético de Madrid, vuelve a una final de Copa del Rey.
En mayo corro de 2013 fue la última vez que el Atleti disputó una final de Copa. Fue en el Bernabéu, con victoria de los de Simeone por 2-1 ante el Madrid de Mourinho, con goles recordados de Diego Costa y de Miranda. La de Sevilla será también la segunda oportunidad para el Cholo en el banquillo rojo y blanco de levantar el título copero, y para el conjunto será la vigésima final en toda su historia, de momento con balance positivo, 10 victorias y 9 derrotas.
Dos preocupaciones a partir de ahora. La primera es la entrada, buscar una entrada para la final. Alex Alguer.
El estadio de la Cartuja tiene un aforo de 70.000 butacas y en los últimos años cada finalista se lleva un 40%, es decir, entre 27.000 y 28.000 billetes. De esos boletos, el club se quedará para sus obligaciones un 15%, por lo que quedarán unas 22.000 para los más de 155.000 socios del Atlético de Madrid. Todos ellos van a poder solicitar una de las entradas. Desde hoy y hasta el viernes 13 de marzo, hasta las 6 de la tarde, las peticiones podrán agruparse en un máximo de 6 socios y las entradas se van a otorgar por antigüedad hasta completar el cupo disponible. Para aquellos que no las consigan, se va a abrir el Metropolitano con una pantalla gigante para ver la final de Copa.
La otra preocupación es saber si va a estar Griezmann en la final. Pregunta para el Cholo Simeone.
Ojalá que sí, se la merece más que nadie. Hoy lo que corrió fue una cosa increíble. La calidad y el talento que sigue teniendo lo va a seguir manteniendo toda su vida. ¿Qué puedo agregar más de todo lo que ustedes saben que siento por él? Lo quiero mucho. Quiero lo mejor siempre para él y ojalá que pueda jugar esa final.
Antonio Ruiz, la pregunta es esa, ¿estará Griezmann en la final?
Bueno, esa era una de las cuestiones en la zona mixta anoche después del partido. Más allá de la felicidad del resultado, había que preguntarle a los compañeros de Griezmann si creen que el francés estará en la final. Escuchamos a Coque y a Llorente.
La verdad que no sé qué va a pasar con Antoine, eso ya es el que tiene que decidir sobre su futuro y ojalá pues sea lo mejor para él, para los atléticos y para el club, ¿no? Todos queremos que esté con nosotros, que acabe en Atlético Madrid, pero eso ya es el que tiene que tomar la decisión con su familia.
No sé qué va a pasar, tampoco le preguntamos, yo creo que él decidirá qué es lo mejor para él y nosotros le apoyaremos.
El Barcelona se quedó a un gol de la prórroga.
Cancelo centrando, el remate, gol, 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 gol.
Dos de Bernal, uno de Rafinha de penalti, Elena Condis, el Barça rozó la proeza.
Se quedó a un paso de hacer posible lo imposible y forzar la prórroga. Victoria 3-0 con un inmenso Marc Bernal, que firmó un doblete y un gol de Rafinha de penalti sobre Pedri, un Pedri que aguantó los 90 minutos asumiendo el riesgo de volver a lesionarse. El equipo y la afición creyeron hasta el final. Volvimos a ver el Camp Nou de las grandes noches con la novedad de esa grada de animación. Todo el mundo se quedó hasta el final para ovacionar el recital y el esfuerzo. La mayoría de jugadores acabaron esparcidos por el suelo, reventados. El sentir del vestuario era de orgullo. Habla Flick.
Podemos estar orgullosos de nuestra actuación, pero desde luego estamos decepcionados. Creo que tuvimos muchas oportunidades para marcar el cuarto gol e incluso el quinto, pero al final no fue posible. Tenemos que aceptarlo, orgullosos, pero también decepcionados.
Víctor Navarro, ¿cómo lo encajó el vestuario?
Bueno, la plantilla anímicamente está bien. Decían los protagonistas del vestuario culé que sacan el lado positivo. Araujo, que cumplía por cierto 200 partidos y acabó jugando de delantero centro, afirmaba que a este nivel pueden ganar Liga y la ansiada Champions. No se reprochan nada en absoluto y el propio Rafinha habla de un gran final de temporada.
Salgo bastante orgulloso del equipo. Hemos dado todo desde el principio. Salimos decepcionados porque queríamos estar en la final y el partido que hemos jugado creo que lo merecíamos.
No se puede reprochar nada a este equipo, lo dimos todo. El míster dijo que estaba orgulloso del equipo. Creo que dimos la cara, hicimos un gran partido. Esta gana, este espíritu, lo que el equipo demostró hoy es lo que tenemos que seguir haciendo y también agradecer a nuestra gente porque fueron muy importantes hoy.
Elena, además de la eliminación, las lesiones de Koundé y de Balde, ¿cómo están?
El partido pasó factura, los dos laterales lesionados muscularmente, Koundé sustituido en el 12, Balde en el 69, ambos tienen una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Balde estará 4 semanas de baja, se pierde la eliminatoria de Champions contra el Newcastle y 3 partidos de liga, mientras que Koundé esperan recuperarlo un poco antes, dependerá de su evolución. Pedri afortunadamente está bien, lo más inmediato este sábado en San Mamés, no estarán De Jong, Balde, Koundé lesionados, sí volverá Eric, que ayer estuvo sancionado, y se espera Lewandowski con máscara protectora.
Esta noche se decide la otra semifinal en Anoeta, Real Sociedad Athletic de Bilbao. Gana la Real 1-0, el partido es a las 9, lo cuenta el tiempo de juego. Vamos con las noticias de la Real, Mauri Díaz.
Dos novedades importantes en la Real Sociedad. Mataracho recupera a Ori Oscarsson, que no pudo jugar en Mallorca por una inoportuna lesión en el sóleo. Y atención, porque el técnico italo-norteamericano confirmó la titularidad de Unai Marrero, el héroe de la eliminatoria en Osasuna. Después se rompió el malar, se ha recuperado y vuelve a ponerlo en la portería Mataracho. Se espera lleno a reventar en Anoeta, con gran recibimiento al autobús cuando llega al campo a las 7 de la tarde.
El que tiene que remontar es el Athletic de Bilbao. ¿Cómo están los de Valverde? De José Ángel Peña.
Con una sorpresa en la convocatoria, y es que Ruiz de Galarreta figura en la misma pese a que el sábado sufrió una luxación en su hombro derecho. El centrocampista Eibarrés es uno de los 24 jugadores citados por Ernesto Valverde. La única novedad es el cachorro Monreal. Aunque no lo ha confirmado el técnico bilbaíno, todo apunta a que Padilla seguirá siendo el portero titular en la Copa. Las bajas vuelven a ser las de Nico Williams, Eguiluz, Maruán, Prado, Silleray. En las gradas de Anoeta habrá más de 1.000 aficionados rojiblancos.
El partido es a las 9, lo cuenta el tiempo de juego. Enseguida, noticias del Real Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Noticias en el Real Madrid. La primera la desveló anoche en el partidazo Miguel Ángel Díaz. Hubo una reunión importante del vestuario con el entrenador, con Arbeloa. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
gabinete de crisis después de la derrota ante el Getafe. Ayer el entrenador Álvaro Arbeloa intentó animar a sus jugadores y convencerles de que la temporada no está acabada. Para ello se reunió en un primer momento con los cuatro capitanes, Carvajal, Valverde, Vinicius y Courtois, y posteriormente el técnico se reunió con toda la plantilla, exceptuando algunos jugadores que están lesionados. En Valdebebas hay un profundo clima de preocupación, pero se tiene la esperanza de poder reconducir la situación.
Entre las muchas preocupaciones que hay en el Real Madrid están las recuperaciones de Mbappé y de Bellingham. Mbappé más cercana, Bellingham más lejana. Mbappé está en París. París, Dani Gil.
Mbappé se ha puesto en manos de especialistas franceses para recuperarse de esta lesión en el ligamento cruzado posterior de su rodilla izquierda. Llegó a París este pasado lunes y está previsto que se quede en la capital francesa hasta el viernes, antes de regresar a España para seguir con la rehabilitación. Desde aquí insisten que no quiere poner plazos ni ir con prisas, porque eso podría poner en riesgo su participación en el Mundial, y a 4 meses para el torneo el jugador opta por este tratamiento conservador. Mbappé en París y Bellingham, al que no se le espera hasta mediados de abril, sigue recuperándose en Londres.
Damos cuenta ahora, Arantxa Rodríguez, de los lamentos de Rodrigo, que se pierde la temporada. 10 meses de recuperación.
Sí, 10 meses le quedan por delante a Rodrigo después de confirmarse que tiene roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y también el menisco. El futbolista brasileño ha publicado una carta en sus redes sociales en las que, además de dar las gracias por los mensajes, reconoce que siempre tuvo miedo a esta lesión, se queja de que la vida ha sido cruel con él últimamente y lamenta no volver a poder jugar esta temporada con el Real Madrid y, sobre todo, perderse el Mundial con Brasil este verano. En los próximos días será operado por el doctor Leyes.
El Real Madrid juega el viernes en Vigo. Tiene muchas bajas entre lesionados y sancionados. Melchor Ruiz.
En total, 8 bajas seguras, 5 lesionados. Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Militao y Ceballos. Además, 3 sancionados, Carreras, Hausen y Mastantuono. Y pendientes de cómo evolucionan Camavinga, Álava y Asensio, que hoy ya se ha incorporado al grupo. Si no llegase Álava, Arbeloa tendría como centrales únicamente a Rüdiger y Asensio, que, como te digo, hoy ha empezado a trabajar con el grupo.
Ayer escuchamos a Diego Rico, jugador del Getafe, lamentarse de la entrada de Rüdiger y que él, el alemán, no le había pedido perdón. ¿Ha pedido perdón o se ha puesto en contacto el Real Madrid con el Getafe, Gemma Santos?
No ha habido disculpa, porque, como bien dices, como nos contó ayer Diego Rico en estos mismos micrófonos, el propio Rüdiger no le pidió perdón, le dijo de hecho que había sido una jugada fortuita y no se disculpó. Así que todo se va a quedar igual, Corro, porque ni hay perdón, ni hay disculpa, ni va a haber denuncia, porque el Getafe como club no tiene intención de denunciar.
Esta es la despedida del Chacho Coudet del Deportivo Alavés.
Toca tomar una decisión, siento que es una gran oportunidad y espero no se vea como una falta de respeto, ni mucho menos.
Así y el Alavés, Roberto Arriega, ya tiene entrenador y se ha presentado Quique Sánchez Flores.
Con ambición, ilusión y mucha determinación, además de traje y corbata, así se ha presentado a Quique Sánchez Flores como nuevo entrenador del Deportivo Alavés hasta la temporada 2028. Quiere contar con toda la plantilla, incluido Mariano, apartado por Coudet, y está convencido de tener un equipo que logre el objetivo, la permanencia.
No voy a coger un equipo roto, es un equipo que tiene alma, es un equipo que está bien montado, es un equipo que tiene buenos jugadores, es una plantilla que me gusta, tiene jugadores muy obedientes, muy ordenados. Nos quedaremos con lo mejor y a partir de ahí daremos un sello propio. Hemos estudiado cosas que nos parecen que pueden ir en otra dirección y eso es lo que vamos a intentar hacer.
Del derbi sevillano había quedado la discusión entre Anthony y la afición bética. Se ha pronunciado el jugador en las últimas horas, Andrés Ocaña.
Apareció Anthony después de la imagen preocupante que dio el otro día al final del derbi, enfrentándose con algunos aficionados hasta el punto de que el Cucho Hernández tuvo que poner paz y llevarse al jugador brasileño. Ha explicado la estrella carioca que estaba jugando con fiebre, que estaba frustrado por perder el partido, pero que desde luego le tiene mucho respeto a la afición y quiere que sobre todo haya unión entre todos.
Allí creo que fue un momento más de, yo hablo por mí, de frustración por no haber ganado el partido, por estar enfadado también de estar jugando con fiebre, con dolor, nada más que soy un jugador que me cobro mucho, eso no es nada contra aficionados, nada contra los béticos, eso nunca, porque todas las personas saben que yo quiero mucho este club, quiero mucho la afición, entonces creo que fue un momento allí de esta caliente.
Noticia en el Sevilla, informa Escalera, Peque, 1 mes de baja. Enseguida hoy se juega el Rayo Oviedo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Se recupera el partido aplazado en su día, Rayo Vallecano-Oviedo. Es a las 7 de la tarde. Vamos con las noticias del Rayo. Carlos Ganga.
Para el Rayo es un partido trascendental para alejarse del descenso y confirmar los buenos resultados contra Atlético de Madrid, Betis y Athletic. Íñigo Pérez no se fía del Oviedo, hará cambios en el 11, pero la buena noticia es que tiene a todos disponibles. Estamos pendientes de si ha mejorado el césped de Vallecas, que no convenció a nadie el pasado sábado.
Es un partido vital para el Real Oviedo. Noticias del equipo, Pablo Acebo.
Bueno, pues va el Oviedo a Vallecas con la intención de agarrarse a la primera división. Lo han dicho todos en el vestuario esta semana, entrenador y jugadores, que es la final más importante de lo que va de temporada. Reina apunta al 11, llega entre algodones, pero parece que llega uno de los jugadores importantes del Oviedo. Y puede haber dos cambios. Colombato podría regresar al centro del campo y Lucas Aijado podría sustituir a Nacho Vidal en el lateral derecho. El Oviedo, que no gana fuera de casa desde septiembre, Mestalla.
Camino del Mundial de Brasil, la España femenina le ganó 3-0 a Islandia. Andrea Peláez.
El camino hacia Brasil empieza con victoria para España, que goleó 3-0 a Islandia, mantuvo su portería cero, portería que por cierto defendió en Anclares por delante de Misa, un gol de Edna, que se estrenó como goleadora con España, y dos golazos de Pina dieron a España los primeros tres puntos en el partido 100 de Mariona como internacional. El sábado, segundo partido frente a Ucrania, con el objetivo de aumentar el golaverás, que según la seleccionadora Sonia Bermúdez fue el punto negativo de ayer.
Para nosotros van a ser cruciales los goles, más allá de jugar contra Inglaterra o ese duelo directo. Pero es verdad que hoy creo que podíamos haber hecho algo más, y yo creo que la exigencia está un poco ahí, ¿no? El más allá del 3-0.
En motos ha comenzado el Mundial en Tailandia. Marc Márquez, ya saben, no tuvo las mejores sensaciones, ha estado en Madrid. ¿Y qué ha dicho Borja González?
De regreso de Tailandia, donde el Gran Premio no salió exactamente como habría querido, sobre todo por el problema técnico en la carrera que le hizo abandonar, y Márquez reflexionando acerca de uno de los temas que le rodean ahora mismo, que es su estado físico, porque ya confesó allí que todavía no estaba pilotando a su 100%, y de hecho, como contesta la pregunta de nuestro compañero Carlos Miquel, todavía no sabe ni siquiera cuál es ese 100%.
¿Pilotar sin molestias? Veremos, espero ya que en Brasil pueda. Siempre soy optimista, pero como he dicho antes, primero tengo que encontrar mi 100%, el nuevo 100%. No significa que sea el de la temporada pasada.
Tenis, Ángel García, comienza uno de los grandes torneos, comienza Indian Wells.
Y lo hace con las chicas, con nuestra Jessica Bouza, que jugará ante la brasileña Haddad Maya, y también con Paula Badosa, que va a jugar a partir de las 8 abriendo la pista central ante Putintseva. De la previa, la clasificación del joven Dani Mérida, Carlos Alcaraz no debuta hasta el fin de semana.
Dos noticias que mezclan el deporte, el alto deporte, el deporte de élite, con la guerra. La primera la cuenta Carlos Miquel, porque hay dos grandes premios en peligro para esta temporada, Carlos.
Sí, lo que podemos adelantar hasta ahora es que es altamente improbable que se corra en Bahrein y Arabia Saudí. Todavía no es oficial, pero está todo muy complicado, y hemos visto las primeras pistas esta mañana. Nos las ha dado Carmelo Ezpeleta, el jefe histórico de Dorna, que ha dicho que ve muy difícil que se corra el Gran Premio de Qatar de MotoGP. El Gran Premio de Qatar de MotoGP es el 12 de abril, el mismo día que Bahrein. El 19 sería la carrera de Arabia Saudí y se espera que Bahrein al menos sea sustituido por Imola.
Y la otra la cuenta Quique Iglesias, porque John Rahm, nuestro mejor golfista, ha fletado un avión para jugadores atrapados. ¿Dónde, Quique?
Sí, mientras se siente extorsionado por el circuito europeo, estaban siete compañeros suyos del Leaf en Dubái. John Rahm, que tiene tiempo y dinero, ha fletado de su bolsillo un avión privado que ha sacado de Dubái a estos siete compañeros, que ya están a salvo de las bombas, de Trump, de Israel y de todo el mundo, y están listos para competir desde mañana mismo en Hong Kong por 4 millones de euros para el ganador.
Vamos al deporte en Estados Unidos, Parra Center, porque Tatum podría debutar esta temporada en la NBA esta noche. Así que cuéntanos, Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La estrella de los Celtics aparece por primera vez fuera de la lista de bajas. Su participación se decidirá antes del partido que los de Boston juegan en casa esta noche ante los Hornets. Recordemos que Jason Tatum se rompió el Aquiles el pasado 12 de mayo, en el cuarto encuentro de semifinal semifinales de conferencia ante los Knicks, por lo que regresaría casi 10 meses después. De la jornada de anoche destacan el triunfo de los Cavaliers ante los Pistons, líderes destacados del este, la victoria de los Thunder en Chicago para seguir con 3 partidos de ventaja ante San Antonio, que ganó en Filadelfia, y las de los Knicks en Toronto y los Lakers en casa ante los Pelicans.
Apunte en partido de clasificación para el europeo femenino de balonmano, Austria-España en Viena a las 6 de la tarde. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo llevas el reto?
Pues no me he puesto. Te voy a decir no me he puesto. La verdad es que hay veces que me pongo y otras en este.
Sí, este no me he puesto. Aunque
sí, cuando dijiste lo de que para ti es una ciudad que aparece en una película y tal, y eso ya me dio una pista, más o menos, y tengo una idea. Pero bueno, vale. Estamos buscando una ciudad de Oriente Medio, viendo que pasan cosas en esa parte del mundo, ¿no?
De todas maneras, la pista de la película te la diré mañana porque es la más
clara, ¿no?
Y la más descubridora de la ciudad esta. Es una ciudad pequeña, de unos 100.000 habitantes, o sea, de lo que hay ahí no es nada significativo, pero es muy importante por su situación geográfica y por su historia. Y además es el único puerto que tiene un país de la zona. Y ayer te dije que es una ciudad que tiene 3 AES en el nombre. Lo mismo que era Chalana, pues esta ciudad tiene 3 AES en el nombre. Y llueve poquísimo, apenas 10 días al año. Y la pista que te doy hoy es que da nombre esa ciudad a un golfo, muy golfo, del Mar Rojo.
Vale. Perfecto, ya me ha quedado claro. Que cuando ha dicho golfo, muy golfo, no como accidente geográfico, sino que como golfo.
Es que es un golfo muy golfo, ¿sabes lo que te digo? O sea, que es un golfo que es muy golfo.
Que recae en la golfería.
Exacto.
Bueno, Pedro, un abrazo.
Venga,
hasta la tarde-noche, que se juega otro partido, Real Sociedad Athletic Bilbao, para ver el rival del Atlético de Madrid en el producto del partidazo de hoy, la conversación sobre la victoria del Atlético.
Que yo creo que el Barça ha merecido llevar el partido a la prórroga, pero también creo que es justo reconocer que en el primer partido de ida el Atlético pudo sentenciar todavía más la eliminatoria.
El Atleti no atacó porque no pudo o salió a no atacar.
Salió a no atacar.
No sabía los que iba a meter el Barça, pero hubiera apostado que el Atlético marcaba. Y claro, teniendo un resultado de 4-0, claro, cada uno sabe lo que tiene que hacer con su pellejo, pero yo hubiera puesto más carne en el asador para marcar un gol y ahorrarte sufrimiento.
Es que más allá de que sea un planteamiento defensivo, ha habido jugadores en un nivel muy bajo. Sí, claro. Juliano, Julián,
Lukman.
Muchas imprecisiones en la salida con el nivel que tiene el Atlético de Madrid en ataque. Tienes que tener más ocasiones contra un rival que ya de por sí deja huecos atrás y que encima hoy estaba volcado. Pero
más,
ha sido un partido muy flojo.
Voy a dar un dato. En el Atlético ha jugado titulares Lukman, Juliano, Julián y Griezmann. Un equipo que quiere salir a defender, si quiere salir a defender, no sales con 4 delanteros.
Creo que hay que distinguir entre eliminatoria y el partido de eliminatoria. Pues no puede caer en saco roto lo que hizo el Atleti en la ida. Correcto. Que fue fantástico. Ahora, el partido de hoy lo han pasado por encima. Y luego, los equipos tienen querencias. Tienen la querencia de sus entrenadores.
En homenaje a que el Atlético se ha metido en la final de la Copa, ¿qué estamos preguntando en @deportescope? Santi Duque.
Estamos preguntando, Corro, ¿qué atacante del Atlético es más imprescindible entre Griezmann, Sorloth, Julián Álvarez y Lukman? Y fíjate, la gente se agarra a Griezmann, 43% Griezmann, 21% Sorloth, 20% Julián,
y 16% Lookman.
Vamos al 106.3.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Llega a Madrid Houdini. Un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Y seguimos en este quinto día de guerra en Irán con tres claves que debes conocer a esta hora. La primera, continúan los bombardeos de Israel sobre Irán y el Líbano, al mismo tiempo que Estados Unidos saca pecho de haber acabado con 17 buques iraníes que intentaban controlar el estrecho de Hormuz. Por otro lado, Turquía ha derribado un misil en su territorio que pretendía alcanzar una base de la OTAN y que venía procedente de Irán. Todo mientras continúan los movimientos estratégicos dentro de la Unión Europea. Francia, por ejemplo, ha movilizado el portaaviones Charles de Gaulle al Mediterráneo y ha pedido a Países Bajos que haga lo propio con otro buque, con el Mr. Everest. Segunda clave, choque frontal entre gobierno y oposición en España por la postura de Pedro Sánchez con respecto a este conflicto. Esta mañana el presidente del gobierno recuperaba en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa el eslogan de no a la guerra como respuesta a la amenaza de Trump de cortar las relaciones comerciales con nuestro país. Hoy PP y Vox acusan a Sánchez de haber aislado a España internacionalmente por sus propios intereses políticos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a Estados Unidos y al resto de países de la Unión Europea que no confundan, dice, el interés de Sánchez con el de los 50 millones de españoles. Y hay una tercera clave, la situación dentro de Irán. Allí todas las miradas apuntan a Mojtaba Jamenei, el hijo del ayatolá asesinado como sustituto de su padre al frente de Irán. Está previsto que los líderes religiosos del país elijan a un nuevo líder supremo y él es quien tiene ahora mismo, parece ser, todas las papeletas. Es del ala dura, del ala conservador, no sería el perfil idóneo para encabezar una transición pacífica, desde luego, en Irán, pero es un hombre de confianza para la Guardia Revolucionaria, que es quien controla ahora mismo el país al fin y al cabo. Por otro lado, estaba previsto que esta tarde comenzase el funeral por Ali Jamenei en una mezquita del centro de Teherán, pero han decidido aplazarlo. Lo que sabemos es que este cortejo fúnebre podría durar hasta 3 días. La verdad que hay pocas cosas más fáciles que calentar comida precocinada en el microondas. Llegamos a casa, abrimos la nevera, pinchamos el plástico y en apenas 2-3 minutos tenemos la cena lista. Rápido, fácil y limpio. Pero mientras gira el plato bajo la luz del microondas, surge una pregunta. ¿Solo estamos calentando comida? The green plastic watering can. Un informe de Greenpeace advierte de que los envases de plástico etiquetados como aptos para microondas pueden liberar microplásticos y sustancias químicas al entrar en contacto con el calor y que pueden perjudicar nuestra salud. El plástico se reblandece y facilita que partículas diminutas y aditivos químicos pasen al alimento que consumimos. En un contexto en el que la comida precocinada y el uso masivo de estos envases está creciendo, ahora vamos a dar el dato. La alerta reabre el debate sobre el uso de estos recipientes y si hay una regulación suficiente que nos proteja a todos nosotros, a los consumidores. Nicolás Olea es catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada y uno de los mayores expertos en microplásticos de nuestro país. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues encantado de escucharos otra vez.
Nicolás, la verdad que no queremos crear ninguna alarma sobre este asunto, pero sí ser precavidos.
Sí, Pilar.
a la hora de usar estos recipientes. Dime, Nicolás.
Perdona que te diga, si queremos crear alarma, es el ciudadano, el consumidor, el que tiene que decir basta. Si la administración europea, y que es de las más avanzadas, no ha respondido a las necesidades, ni siquiera al propio conocimiento que se ha generado. Se ha generado durante años investigación costosísima, financiada por el Estado, para dar información sobre los riesgos, pero no llega nunca eso a convertirse en una regulación apropiada. Tarda tanto tiempo. Pilar, tú y yo lo hemos hablado hace tiempo, pero los microplásticos y los bisfenoles de las latas de conserva fueron denunciados, el bisfenol A en las latas de conserva, en el año 95, y se han regulado en el 2025. 30 años, y uno tiene derecho a levantarse y decir, ¿30 años para que tomes en consideración una regulación? Entonces lo que estáis haciendo de comunicar al público es más que suficiente e importante que digan basta, estas son mis prioridades, ¿no?
El informe que citábamos, Nicolás, está basado en 24 estudios científicos publicados y revisados por expertos. Te pregunto, ¿son todos los recipientes de comida precocinada susceptibles de liberar esos microplásticos?
Pues es muy buena la pregunta, porque hasta ahora teníamos los buenos y los malos en cuanto a la liberación de componentes químicos, los que liberaban bisfenol A, los que liberaban talatos, los que liberaban perfluorado, y había como una clasificación de, bueno, no, el polipropileno es bueno, por eso lo vamos a dejar para los biberones, y vamos a sacar el policarbonato de los biberones. ¿Te acuerdas? Hacíamos una clasificación en cuanto a la liberación de compuestos químicos, pero en cuanto a la liberación de fragmentos, todos son malos, porque lo que se ha visto es que esos microplásticos y nanoplásticos, con el calor fundamentalmente, pueden contaminar la comida. Es decir, que tenemos dos problemas paralelos. Uno, la composición química de esos plásticos, y otra, la fragmentación.
Lo que pasa que, Nicolás, bueno, al margen de si un precocinado es bueno o malo, ahí no nos vamos a meter, estamos hablando en esta ocasión de los plásticos. Cuando vemos una de estas comidas, uno de estos productos, vemos que perfectamente pone apto para microondas.
Por supuesto, porque como decíamos al principio, la reglamentación, lo que ha aceptado que eso es apto, está basado en un conocimiento, yo te diría, iba a decir decimonónico, ¿no? Pero sí del siglo XX, no del siglo XXI. Ya llevamos 26 años del siglo XXI. No te puedo imaginar lo que se ha publicado sobre la liberación de esos contaminantes y esos microplásticos. La ciencia de microplásticos no tiene más de 10 años, pero no está recogida en la documentación o en la reglamentación, ¿no? Ahora, por fin, algunas cosas como el nuevo reglamento de juguetes, que se aprobó a final de diciembre para toda Europa, va a incorporar los plásticos. O en cosméticos, en septiembre del 23 se decidió que ya intencionadamente no se pueden añadir microplásticos a las cremas, ¿no? Como abrasivas, pero con unos plazos para quitarlo. Pero la legislación tarda mucho en incorporar el conocimiento.
Es increíble, ¿no? Esa regulación, esa legislación, cómo tarda tanto cuando estamos viendo además que estamos invadidos por los microplásticos. Te iba a preguntar, ¿de qué manera notamos que los microplásticos y nanoplásticos entran en nuestro cuerpo? ¿Qué consecuencias a corto y largo plazo pueden tener?
Pues en principio lo que hay es estudios de exposición, como muy bien has dicho, ¿no? Que en Nature lo revisaban hace unos meses, están en el cerebro, en el pulmón, en el hígado, en la leche materna, en la placenta, en el testículo, en el semen. El individuo no es consciente porque no sabe cómo, no es capaz de apreciar eso. Lo que sí tienen que empezar a apreciarlo son los sanitarios, los médicos y médicas, ¿no? Tienen que empezar a ver que una enfermedad tan frecuente como es la inflamación intestinal es una de las posibilidades de la invasión por microplásticos en la pared del tubo digestivo, que los problemas respiratorios acusados no son solamente las micropartículas de contaminación del aire, son también microplásticos derivados de la contaminación dentro de la casa. Porque esas madejas que saca la rumba son generalmente fibras de microplástico. Fíjate qué curioso. Siempre que hablamos de microplástico, la gente se imagina la bolsa de polietileno partida en pedacitos,
sí,
¿no?
Sí,
fragmentada.
Sí, sí, sí.
Bueno, esa es la anécdota. Los microplásticos son fundamentalmente textiles. Son fibras textiles, que es lo que más hay y lo que menos cuidado se ha tenido, ¿no?
O sea, la pelusa de la lavadora, la pelusa también del secadora, ¿no? Todo eso que sale de ahí.
todo eso es microplástico. Nosotros llamamos de forma graciosa a todo el embalaje alimentario, el food packaging, ¿no? El embalaje alimentario de la comida, y llamamos a la ropa el human packaging, ¿no? Porque al final son los mismos productores, con los mismos productos derivados del petróleo, que han sustituido insensiblemente en 20 años, en 25 años, todo lo que teníamos como natural. Yo le digo a la gente, todavía tienes la oportunidad de meterte en el armarito de tu cocina, el que hace esquina, y encontrar allí escondidos los moldes de cerámica, los moldes metálicos, los moldes de Duralex, el cristal, la madera, la cerámica, el metal, que habían estado contigo durante los últimos cientos de años y que un día arrumbaste porque mira qué bonito el plástico de usar y tirar.
Estamos hablando con Nicolás Olea, experto en microplásticos, sobre un informe que habla de los riesgos que hay en algunos recipientes de platos precocinados. Pero, ¿cuántos platos de este tipo comemos los españoles al año? Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué datos nos traes?
Bueno, te traigo información, permíteme la licencia, recién salida del horno, porque hace unos días la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados publicó un estudio que indicaba que en 2025 cada español comimos de media 18 kilos de comida precocinada o congelada. Y te doy más datos. Según un estudio realizado por una empresa americana de investigación de mercado, dice que la sección de comida preparada en supermercados creció un 11% respecto a 2024. Y te doy un dato más. Durante el año pasado, según la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados, se consumieron un total de 715.052 toneladas de platos preparados.
Está claro que cada vez tenemos menos tiempo. Si es verdad, trabajamos mucho, llegamos a casa tarde y al final pues muchos echamos mano en alguna ocasión de estos platos que sí es verdad que no son buenos para la salud. ¿Quién consume más este tipo de comida, Márquez?
Pues la comida precocinada la consumen perfiles muy distintos y con razones diferentes para hacerlo. Entre los 30 y los 45 años predominan los adultos que tienen poco tiempo para cocinar, buscan soluciones rápidas sin renunciar, pues digamos, a cierta calidad y sobre todo están dispuestos a pagar más si creen que el producto les compensa y es de mejor calidad. En el caso de los mayores de 65, muchos viven solos o en pareja y consideran poco práctico ponerse a cocinar solo para una persona, y para ellos pues los platos preparados son una solución cómoda y eficiente en un contexto de envejecimiento demográfico en España. Y por último tenemos a Pilar, a la generación Z, que recurre a este tipo de comida por la inmediatez y por el estilo de vida. Según el primer estudio sobre hábitos de consumo y estilo de vida de los jóvenes, un estudio de 2023, la mitad de los jóvenes, el 50,8%, comen este tipo de platos al menos dos veces por semana.
Nicolás, para terminar, te voy a pedir tres cambios, tres gestos sencillos que tendríamos que adoptar todos en nuestra casa para evitar, para esquivar los microplásticos.
Saca el plástico de tu cocina, todavía estás a tiempo. Tienes todos los materiales de cristal, de cerámica, de metal, para poder hacer lo mismo que hacía siempre. No vuelvo a meter un tupper de plástico en el microondas y busca agua de grifo filtrada o no filtrada, que el ayuntamiento te la pone a 2 euros 1.000 litros. Y hay un señor que te vende una agua plastificada a un litro a 2 euros. Es decir, el negocio está servido. Es decir, saca el plástico de tu cocina. Desde los moldes de silicona, aunque sea platinum, hasta las raseras de silicona o los moldes de plástico. Lo segundo, aspira y ventila tu casa. Hay que sacar el nuevo plástico. Toda esa madeja de textil que recoge la rumba, que fundamentalmente es poliamida y poliéster, está atrapando contaminantes químicos nuevos que no existían antes en tu casa y tienes que empezar a sacarlos. Y, por supuesto, mira en las otras aplicaciones que son el textil, porque claramente es una forma de plástico encubierta, ¿no?
Bueno, pues consejos más sencillos imposible, ¿eh? Más fácil que todo esto, pues es que es imposible.
Pilar, una cosa muy rápida. Es interesantísimo el informe y oportuno porque ya está sacando al ser humano, está colocando al ser humano también en la exposición. Es decir, que hasta ahora mismo plásticos eran una tortuga en medio del Pacífico, no sé si tortuga en el Pacífico, asfixiándose con una brida de una botella. Ahora, la evidencia clara es un joven, una chica joven, en edad fértil, comiendo plástico y pensando que no va a pasar nada.
Pues Nicolás Olea, catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada. Gracias, Nicolás. Siempre es un placer escucharte.
A vosotros. Everything I know.
Let me tell you what we're listening to. I'm a gentle soul, I'm sure.
Pues seguimos en la tarde de COPE con más cosas. Durante años, miles de familias en Valladolid despidieron a sus seres queridos confiando en que todo se hacía con respeto y con dignidad, hasta que descubrieron que hay gente capaz de mentir y de hacer negocio incluso en los momentos más dolorosos de una familia. Esta semana ha arrancado el juicio por el conocido como cambiazo de ataúdes, una supuesta trama que durante muchos años, dos décadas, 20 años, entre 1995 y 2015, habría sustituido féretros caros por otros más baratos justo antes del momento de la incineración. Así reutilizaban los originales que volvían a vender. Según la Fiscalía, se habrían producido más de 6.000 intercambios y el beneficio para los presuntos delincuentes habría superado los 4 millones de euros. El presunto engaño se descubrió en el año 2019. Este pasado lunes tuvo lugar la primera sesión del juicio, que va a continuar este próximo lunes 9 de marzo con la declaración de testigos y también de peritos. En el banquillo se sientan 23 acusados y la Fiscalía pide más de 200 años de cárcel en total para todos ellos. Vamos hasta COPE Valladolid, Carolina Tabanera. Carolina, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Carolina, recuérdanos cómo se vivió allí, en tu ciudad, en Valladolid, este caso, cuando se destapó.
Pues lo has dicho, se destapaba hace 7 años, en el mes de enero, se investigaba eso sí desde el año 17. Muchas familias lo vivieron, claro, con incertidumbre por saber si el cambio de ataúdes les había o no afectado. Se registraron cerca de 900 denuncias y ahora este proceso supone revivir los hechos que en muchos casos ocurrieron hace una década, se remontan a 1995 y el año 2015. Podría haber hasta 1.300 familias afectadas, aunque el fiscal ha propuesto, lo has dicho también, 6.000 perjudicados para contradecir el testimonio de los acusados. Citación negada por el juez porque sería inviable.
Y ahora, Carolina, que el juicio ha arrancado, ¿está generando interés entre los vecinos? ¿Se habla de este caso?
Pues sí que se habla en Valladolid. Es cierto que se vive y se vivió todavía con incertidumbre, sobre todo lo hicieron las personas que fueron afectadas por lo que ocurrió. Date cuenta, bueno, pues que es un caso muy grave. Al final no deja de ser familias, ¿no?, que entierran, ¿no?, a sus seres queridos. Y lógicamente, bueno, pues fue un caso que llamó mucho la atención en Valladolid y que hoy, bueno, pues se vuelve a reabrir con el arranque de ese juicio.
Supondría el colapso de la causa judicial, incluso de la paralización de la audiencia, con lo cual evidentemente hace que su petición sea inviable. Pero es que además su petición resulta redundante, porque para un hecho punible hay suficientes testigos y no es el número de testigos lo que define que un hecho sea acreditado o no, sino la calidad del testimonio de los testigos.
Carolina, ¿cómo funcionaba exactamente este supuesto cambiazo según la acusación?
Pues la familia elegía el ataúd en el tanatorio y era antes del proceso de incineración cuando presuntamente se hacía ese cambio. El féretro con el cuerpo se velaba con total normalidad, después se trasladaba al crematorio del cementerio Jardín Parque El Salvador. Hasta ese momento el ataúd Pilar era el que había pagado la familia. Cuando llegaba el momento de la incineración, la funeraria cambiaba los féretros presuntamente de mayor valor que compraban las familias por otros que eran más baratos. Esto suponía que los cadáveres eran introducidos en el horno de cremación sobre tablones o en cajas de inferior coste. ¿Qué ocurría después con esos ataúdes que retiraban? Pues eran reutilizados y puestos a la venta nuevos servicios funerarios. De nada de esto se enteraban las familias porque, según ha explicado el fiscal, no podían estar en el momento de la incineración y, por tanto, no veían ese cambio. Lo escuchamos.
A los perjudicados no se les permitía presenciar de manera íntegra y completa el proceso de cremación de los fallecidos. Así lo han declarado todos los investigados, han negado esa circunstancia, han señalado que siempre se facilitaba a los familiares presenciar ese procedimiento, que en ningún momento se cerraba ningún tipo de cortina, en ningún momento se les invitaba ya a abandonar las instalaciones.
Pues quedaba, por tanto, muy, bueno, pues muy poco a la vista, ¿no?, lo que ocurría de los propios familiares, Pilar.
Carolina, ¿cómo se destapó todo? ¿Quién dio la voz de alarma?
Pues fue el gerente de la empresa funeraria, Ignacio Morchón, quien denunció a un ex trabajador, Justo Martín, porque supuestamente estaba intentando extorsionar a la empresa y amenazaba con hacer público un escándalo si no recibía dinero. A partir de ahí se abre la investigación, la policía registra el domicilio del trabajador donde encuentra libretas con anotaciones, memorias USB, fotografías, documentación interna. Allí se detallaba el sistema que utilizaban los servicios funerarios para hacer el cambio de los ataúdes. Mientras, la acusación defiende que no hubo un delito de estafa, los abogados de los 23 acusados piden la nulidad del caso. ¿Esto por qué? Las defensas creen que la Policía Nacional llevó a cabo una investigación que se mantuvo oculta ante el propio juzgado de instrucción, la Fiscalía y la Mercantil enjuiciada. Vamos a escucharlo.
Para investigar hechos no conexos, entendemos que entre la extorsión y los delitos que luego han sido objeto de investigación, que ni siquiera lo eran en ese momento, estafa, apropiación indebida, blanqueos de capitales, no se guarda ningún tipo de conexión, que afectaban a terceros, que ni siquiera se concretan.
Son declaraciones en esta primera sesión en la que quedaba, bueno, pues constituido este macrojuicio que, recordamos, se retoma a partir del lunes de la semana que viene, Pilar.
Eso es un juicio del que vamos a estar muy pendientes. Por cierto, a día de hoy esta funeraria El Salvador, continúa funcionando a pesar de todo lo que ha sucedido y de todo lo que va a ser juzgado. Carolina, gracias.
Gracias a vosotros.
Pues 20 años supuestamente engañando a las familias en un momento tan delicado, además, como es la despedida de un ser querido, donde te pillan con la guardia baja, pendiente de lo que tienes que estar pendiente y donde no piensas que nadie te vaya a estafar. Como te puedes imaginar, cuando todo esto sale a la luz, la confianza en las funerarias, especialmente allí en Valladolid, cayó en picado. Florencio Vázquez es presidente de la Asociación Vallisoletana de Funerarias. Crearon precisamente esta asociación a raíz de este caso.
Toda esta instrucción y toda esta polémica generada pues causa una desconfianza en el sector. Y a raíz de este inicio de las diligencias en el 19, pues el sector toma medidas de mayor control y se ha hecho un control más exhaustivo.
Florencio nos contaba además cómo poco a poco, con el paso del tiempo, las familias han vuelto a confiar en su profesionalidad y en parte es gracias a la transparencia con la que llevan a cabo todo el proceso, desde la contratación de servicios hasta la cremación en caso de realizarse.
Ahora las familias creo que en todo momento se las ofrece estar presente hasta el último adiós y no tenemos constancia de que ninguna familia haya puesto ninguna queja en los últimos tiempos. Pensamos que estamos actuando bien, que somos un sector correcto y que las cosas ahora funcionan como deben de funcionar.
Pero claro, en momentos tan difíciles como es el momento de la despedida de un ser querido, ¿cómo podemos asegurarnos de que nos están dando el servicio que hemos contratado y no otro diferente? Aquí, nos dice Florencio, entran en juego los seguros de decesos.
Cada vez más las personas quedamos dicho a través de un testamento vital o a nuestros familiares cómo queremos ser despedidos. Hay muchas familias que cuentan con un seguro de decesos y ahí podríamos decir que hay un doble control, el que ejerce la familia con las pretensiones que tiene y el que ejerce la compañía de seguros asegurándose que se están prestando los servicios que se tienen contratados.
En España se recurre a la cremación en el 60-70% de los casos. Un servicio completo suele costar entre 3.000 euros y 6.000, pero la regulación varía según la comunidad y no siempre hay controles estrictos. Algo que desde el sector funerario están pidiendo cambiar para que casos como este no se repitan. Pues el juicio ya ha comenzado en Valladolid con 23 acusados para los que la Fiscalía piden más de 200 años de prisión en total. Juicio que ha comenzado en Valladolid y que va a continuar el próximo lunes. Bueno, siempre hemos escuchado que si la comida se cae al suelo y la recoges antes de que pasen 5 segundos, no pasa absolutamente nada. Tú soplas un poco y ya está. Y la comida, pues a continuación para adentro. Pero esto no es así, ¿eh? Esta famosa regla es un mito. Rosa Rosado, buenas tardes.
Eso es lo que dice la ciencia. Pero bueno, yo creo que todos somos de soplar y listo, ¿no? Para adentro. Vamos, a mí...
No de toda la vida. De cuentas 1, 2, 3, no ha pasado 5 segundos, ¿qué haces? Pues te lo comes.
Efectivamente, incluso cosas que no son tuyas. Yo recuerdo, ahora nos echamos las manos a la cabeza, pero yo recuerdo de pequeñas cuando que nos pasábamos el chicle unas a otras, las amigas, ¿eh? Cuando yo, ¿tú qué tienes de fresa? Yo de menta, pues venga, pero
hombre,
de la...
Hombre, que eso,
la...
era, eso era una prueba de amistad y de lealtad.
Claro que sí, de amor, de exactamente, de lealtad a las amigas. Y no pasaba nada. Ahora eso sería impensable, pero es verdad que antes hacíamos cosas que hoy ni se nos pasan por la cabeza.
Hola, gente. Hablando de si se cae una cosa al suelo, alimentos y tal, le soplas y te lo comes. De hecho, sí, pero... Lo peor de todo es que un año íbamos a coger lentejas y al acabar con un calor que hacía y en los caminos de tierra había charcos, charcos de agua. Y ahí, como no llevábamos agua, en botellas de plástico como hoy llevamos todo el mundo, pues bebíamos agua de los charcos en los caminos. Y estamos aquí todavía.
Madre
que
mía.
No pasa nada, no pasa nada. Adiós, gente.
¿Agua de los charcos?
Yo reconozco que creo recordar hasta donde me llega la memoria que nunca lo he hecho. Pero vamos, que beber agua de un charco puede sonar a película de supervivencia, pero en la vida real yo creo que es mucho más probable que te cause un problema que una aventura, ¿eh?
Totalmente.
Lo de beber en los charcos.
No lo había escuchado jamás, de verdad. Beber agua de los charcos.
Bueno, pues fíjate. Y la historia de la cabra, Pilar, también es buena.
Hola, buenas tardes, gente. En mi pueblo, el Día del Patrón, la moda es comer cabra asada. Pero claro, igual te reunías con 30 o 40 personas en una casa y a lo mejor llevabas a asar 15 o 20 kilos de cabra y la llevabas a la panadería del pueblo. Y un día, la chica del horno se le cayó una pota entera al suelo. Cogió los trozos de cabra, los echó en la pota, cogió una cuchara y aprovechó del suelo toda la salsa que pudo, le echó un poco más de vino blanco y ala, la cabra para el horno. Que yo sepa, no se murió nadie, porque no echamos a nadie en falta en el pueblo, ¿eh?
Ojos que no ven.
Eso es.
Pues eso.
¿Cuántas veces se nos ha caído? Pues es una comida al suelo y dices, bueno, lo recojo así
la
un poquito,
la tortilla de patata así recién hecha
no
que se te cae al suelo.
Si tengo el suelo limpio.
Voy a soplar un poco.
Y ya está.
La limpio. Claro, es que también depende de dónde se caiga. No es lo mismo que se te caiga en casa, donde supuestamente la casa la tienes limpia, a que se te caiga en un bar. Por ejemplo, si eres cocinera, ¿cómo está oyente?
Hola, gente, ¿qué tal estáis? Claro, se sopla ahí para adentro. Depende de dónde estés. Yo en mi casa, sí, lo hago. En el trabajo no se puede, vamos, ni pensarlo siquiera. O sea que bueno, a ver, depende de dónde estés. Venga, un besito muy grande.
Depende de dónde estés, se te cae, sopla, sí, listo. Y depende de dónde estés, igual encuentras algo en el suelo y dices, uy, mira cómo una pinta tiene esto, me voy a comer.
Con sustancia.
Claro, aunque piensas que no es buena idea, pero esto lo hemos hecho, a lo mejor de jóvenes sí, de más pequeños, vale, pero
sí,
lo hemos hecho.
Sí, sí, ahora no, con la edad nos volvemos también un poquito más escrupulosos, más tiquismiquis,
sí,
¿eh?
Sí, un poco así, pero todas estas cosas cuéntanoslas en el 607-150602.
Hasta las 7, la tarde de COPE.
Lo que no mata engorda.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este miércoles seguimos jugando. Desde las 8:30 de la tarde, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Un derbi vasco. Real Sociedad Athletic Club.
¡Ruge Noeta!
¿Dónde?
Tiempo de juego, cadena COPE, no se confunda.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl con Lidl Plus, fresones por 2,29, ahorras un 34%. Y nata montada por 1,35, ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en Leroy Merlin.
leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
El verdadero sabor del agua.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Son las 4.